programa de hoy, el Papa sobrevivió a dos amenazas de muerte en Irak. Revelaciones de su autobiografía que publicará en enero de 2025.
Guerra en Tierra Santa. Ministro de Defensa en Israel dice estar cada vez más cerca de un acuerdo con Hamas para cese al fuego en Gaza. Negociadores se reúnen esta semana en Qatar.
En Chile, los obispos apoyan al gobierno para regularizar a los inmigrantes ilegales, mientras aumenta la incertidumbre en la frontera con Estados Unidos ante las anunciadas deportaciones masivas de indocumentados en 2025.
En Honduras, sacerdote impide profanación de la Eucaristía en plena misa.
La pastoral del duelo es un anuncio de la buena nueva en los momentos más difíciles. Entrevista a sacerdote autor de varios libros sobre el tema y el duelo de niños y adolescentes. Hola amigos, soy Lady, mitad de semana.
Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde el Vaticano con novedades que advierten sobre el permanente estado de alerta alrededor de la seguridad física del Papa. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Paola Arriaza.
Los fieles recibieron al Papa con gran entusiasmo durante su audiencia general. En esta ocasión, el pontífice anunció que hoy inicia el ciclo de catequesis que se desarrollará a lo largo del año jubilar bajo el tema Jesucristo, nuestra esperanza. La primera de ellas correspondió a la infancia de Jesús y el Papa comentó la genealogía que la Biblia detalla hasta llegar a Jesús. Con estas palabras, el Papa recordó la cercanía de una fiesta que se celebra de manera especial en el Vaticano y en todos los hogares católicos.
Natale è ormai vicino.
Se acerca la Navidad y amo pensar que en vuestras casas tienen ya puesto el Belén. Este importante elemento de nuestra espiritualidad y nuestra cultura es una forma sugestiva de honrar a Jesús que ha venido a habitar entre nosotros.
Per ricordare Gesù che è venuto a abitare in mezzo a noi.
El Papa Francisco pidió una vez más oraciones por las personas que sufren la guerra, Palestina, Israel, Ucrania, Myanmar. Invitó a los fieles presentes a no olvidar que esta es siempre una gran pérdida para ambos bandos y para toda la humanidad. Esta audiencia general tiene lugar un día después del cumpleaños del pontífice. A sus 88 años, el Papa ha emprendido ya 47 viajes internacionales para atender las necesidades de la Iglesia en distintas partes del mundo. Esta semana ha sido también una muy reveladora acerca de las memorias que el Papa ha recolectado durante sus años de pontificado. Poco después del anuncio de que el Santo Padre publicaría su primera autobiografía el 14 de enero de 2025, el periódico local Corriere della Sera sacó a la luz extractos de este texto. En ellos el Papa revelaba que durante su viaje a Irak en 2021 escapó de un doble atentado de asesinato. En él, el Papa confiesa y citó, casi todo el mundo me había desaconsejado el viaje, pero yo quería seguir adelante. Después de 3 años de ocupación por el Estado Islámico, el pontífice visitó la ciudad de Mosul en ruinas. La policía local había alertado a la Gendarmería Vaticana de una información de los servicios secretos británicos, y cito, una mujer atiborrada de explosivos, una joven kamikaze se dirigía a Mosul para inmolarse durante la visita papal, y una furgoneta también había partido a toda velocidad con la misma intención. El Papa escribió el resultado de este intento de asesinato de la siguiente manera. Cuando al día siguiente le pregunté a la gendarmería qué se sabía de los dos terroristas, el comandante me respondió lacónicamente, ya no están ahí. La policía iraquí los había interceptado y detonado. Esto también me impresionó mucho. También esto era el fruto envenenado de la guerra. El Papa Francisco fue el primer pontífice en visitar el país. Juan Pablo II lo intentó en 1999, pero Saddam Hussein no lo permitió. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias.
Y ahora nuestra atención se dirige a Medio Oriente, donde esta semana se retomaron negociaciones en Qatar para un posible alto el fuego entre Israel y los terroristas de Hamas en Gaza. Hace más de un año, muertes y cautiverio de rehenes no cesan en el territorio donde nació nuestro Señor Jesús. Aquí los detalles.
Camiones de la Organización Mundial de la Salud con ayuda médica, alimentos y combustible en el norte de Gaza. Mientras desde Jerusalén, el ministro de Defensa de Israel expresó este lunes su optimismo por un acuerdo de alto al fuego en Gaza, ante negociaciones con los terroristas de Hamas retomadas en Doha, Qatar.
He definido y ordenado a todo el aparato de seguridad que coloque la cuestión de los rehenes en el primer lugar de nuestra lista de prioridades. Todos estimamos que se está creando una oportunidad tras la necesidad de Hamás de volverse más flexible y realmente espero que podamos avanzar a una etapa práctica en este proceso.
Desde este lunes, un equipo técnico israelí, con la mediación de autoridades cataríes, tratan de acordar con Hamás un cese al fuego en Gaza y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos con cargos de terrorismo, según Associated Press. De acuerdo a CNN, el martes, Hamás emitió un comunicado oficial indicando que es posible llegar a un acuerdo para un alto al fuego y un intercambio de prisioneros si la ocupación, o sea, Israel, deja de imponer nuevas condiciones. Por su parte, los líderes de las iglesias cristianas en Tierra Santa, en un mensaje navideño conjunto, renuevan su pedido para el fin de la guerra en la región y la liberación de los cautivos.
Y en Tel Aviv, capital de Israel, ex rehenes de Hamás dieron una rueda de prensa ante las negociaciones para un acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que mantiene a más de 100 israelíes en cautiverio.
Las autoridades deben comprender las cicatrices y enfermedades con las que regresamos después de solo 52 días. Neumonía, infecciones, pérdida de peso, miedos y pesadillas interminables. Ahora imaginen 438 días que está soportando David allí solo durante un año sin nosotros. Y ahora, cuando hablan de un acuerdo parcial que no toma en cuenta a David y a la mayoría de los hombres, no puedo entender cómo es posible que alguien pueda esperar. Cada día que permanece allí hay una sentencia de muerte. Hamás dejó claro que están interesados en un acuerdo global para poner fin a los combates. Entonces, ¿por qué insisten en Israel en soluciones a medias? Sé exactamente por lo que están pasando los rehenes. Lo vi, lo experimenté. Un acuerdo parcial será una mancha en el corazón de nuestra sociedad durante generaciones.
Y a todos aquellos que temen liberar a los terroristas como parte de un acuerdo, quiero decirles que no hay escasez de terroristas y lo que protegió el Estado de Israel no fue encarcelar a los terroristas porque habrá nuevos. Lo que nos protegió fue el sentido de solidaridad, este sentimiento de unidad nacional y de que cada persona importa y que el país los respalda. Así que, por favor, sálvenlos a todos. No dejen a nadie atrás. No abandonemos a nuestros heridos en el campo.
Vamos hasta Chile para contarles que los obispos expresan su apoyo a la iniciativa del gobierno de regularizar a migrantes ilegales que cumplen con requisitos de arraigo laboral o familiar. La propuesta genera controversia y fue rechazada por algunos sectores políticos que cuestionan el impacto de la medida. Según el episcopado chileno, la regularización de miles de migrantes es esencial desde el punto de vista humano y económico por la situación vulnerable en la que se encuentra. Veamos ahora la situación de los migrantes ilegales en Estados Unidos ante la ejecución de las deportaciones masivas de Donald Trump cuando asuma el mandato en enero próximo.
Ella es Larisa Martínez, madre soltera reintegrándose a la sociedad hondureña tras ser deportada de Estados Unidos con sus tres hijos en 2021. Impulsada por sostener a su familia, buscó una vida mejor en Estados Unidos. Cuando le anunciaron su deportación, sintió alivio por las condiciones en que estaba como inmigrante ilegal.
Lo primero que yo pensé fue, ya no voy a dormir más en el suelo, ya no voy a dormir en el piso, ya no voy a aguantar frío, ya no voy a aguantar hambre y mis hijos tampoco. Cuando yo caigo a la realidad, que aterrizo, que estoy en Honduras, que llego, cuando yo llego, yo me traslado a Lloro, donde mi mamá. Me fui con mi mamá. Cuando yo llego, donde mi mamá, me siento, yo respiré profundo y yo dije, de nuevo estoy en Honduras. Y no me lo podía creer.
Desde su regreso a Honduras, Martínez ha pasado los últimos 3 años buscando trabajo para mantener a sus hijos y pagar las deudas de su viaje. En su precaria casa de madera vende carne y queso.
Tienes que buscar la manera y cuando uno entra en ese laberinto económico de decir, bueno, no hay. ¿Ahora qué hago? ¿De dónde busco? ¿De dónde saco? Entonces, como mamá soltera, se me ha hecho bastante, bastante difícil, bastante duro.
La llegada de Donald Trump a la presidencia aumenta la preocupación por las deportaciones masivas que prometió en campaña. Cerca de 560 mil hondureños viven sin estatus legal en Estados Unidos. 150 mil podrían ser expulsados pronto, informa Associated Press. César Muñoz, de la Comisión de Acción Social Menonita, que pertenece a la Iglesia Cristiana en Honduras, avisó el panorama ante la deportación de migrantes hondureños.
Estamos a las puertas de una nueva emergencia humanitaria. Al no haber una respuesta estructurada para gestionar esta realidad, este fenómeno del retorno de miles de compatriotas, y sería un impacto fuerte en las familias que dependen de estos familiares que envían estas remesas para su subsistencia.
En México, frontera con Estados Unidos, cientos de migrantes recién llegados están varados, caminan sin respuesta a dónde ir. Según los expertos, alrededor de 4 millones de mexicanos viven en Estados Unidos de forma ilegal. Ante los anuncios de Donald Trump sobre las inmigraciones ilegales, ni bien inaugure su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le pedirá deportar a los inmigrantes no mexicanos directamente a sus países de origen, en lugar de dejarlos en la frontera con México. Cubanos y venezolanos serían la excepción. ¿Qué dicen las organizaciones de la Iglesia que apoyan a los migrantes en México?
Esta política migratoria hoy que propuesta por la presidenta, creo que es mucho más compleja que la del gobierno anterior, ¿sí? No sabemos, no hay apoyo, no hay presencia del gobierno en el acompañamiento de estas caravanas.
Mientras decenas de organizaciones a favor de los migrantes se movilizan pidiendo al saliente presidente Joe Biden que proteja a los más de 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.
Y en Honduras, un sacerdote impidió la profanación de la Eucaristía en plena misa. Veamos.
Con una mirada extraña, como tramando algo, este feligrés recibe el cuerpo de Cristo. El sacerdote queda mirando y sospecha algo. De inmediato, hace señales a los fieles para que lo detengan. Ante el temor de una profanación, el presbítero se acerca al feligrés y conversa con él. Los fieles miran desconcertados sin saber lo que está pasando. Finalmente el sacerdote rescata la Eucaristía y la pone a buen recaudo. Esto sucedió el 13 de diciembre en el Santuario de Santa Lucía, en Honduras, durante la misa por la fiesta de la Santa Patrona de la Vista. El sacerdote, que con buen ojo evitó una profanación, es el padre Neri Gómez, párroco de San Marcos Evangelista, en Ocotepeque. Tras reservar la sagrada forma, el presbítero continuó la celebración sin más sobresaltos. Antes de concluir la misa, el padre Gómez exhortó sobre la misión de los feligreses para evitar la profanación de la Eucaristía.
Si a uno de repente se le escapa que alguien puede cometer un desagrado y que se guarda la Eucaristía en la bolsa, la mete en un pañuelito o no la consume, tú tienes también autoridad como cristiano, por el tesoro grande que tiene, de decirle, déme la hostia consagrada, por favor. Démela. Que si usted no la va a honrar, démela, que yo la voy a honrar. Y se la dan a un sacerdote.
Hacemos una pausa y al volver, la pastoral del duelo es un anuncio de la buena nueva en los momentos más difíciles. Entrevista a sacerdote autor de varios libros sobre el tema y el duelo de niños y adolescentes.
Además, desde Costa Rica, en el jubileo por los 350 años de las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, peregrinos emprenden hacia el Templo Votivo para cruzar la Puerta Santa y alcanzar gracias.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
La caridad de la Iglesia se expresa en la pastoral de la salud, que por la naturaleza lleva también a la pastoral del duelo. El padre Mateo Bautista es un sacerdote encargado de la pastoral del duelo y está con nosotros el día de hoy para hablarnos de sus libros que se enfocan específicamente en el duelo entre los niños y adolescentes. Qué importante tema, padre. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Un saludo cordial. Y efectivamente, la pastoral del duelo es esta pastoral que quiere llevar la buena noticia en los momentos realmente dolorosos por la muerte de un ser querido. En esas muertes de seres significativos, pero también en situaciones dramáticas, en accidentes, también cuando mueren varios en la familia, mueren niños, mueren jóvenes, en las realidades de homicidios, suicidios, en las tragedias, en las desgracias. Y es una pastoral encardinada en el Evangelio, en el espíritu de consolación de las bienaventuranzas y en la persona misma de Jesús. Porque Jesús, recordemos que fue a la casa de una familia que había muerto una niña, la hija de Jairo. Se encontró con una viuda que murió su único hijo. Y el Señor Jesús lloró ante la tumba por su amigo. Y además, el mismo Señor Jesús tuvo que hacer el duelo por su propia muerte. Por eso es una pastoral muy evangélica, encardenada y muy humana, porque acompañamos y evangelizamos en los momentos seguramente más sufrientes de nuestra vida.
¿Cuál es la mejor manera de llevar adelante una pastoral del duelo, padre?
La pastoral se basa en tres principios: comunidad, comunicación y comunión. Comunidad, el valor de los vínculos, ¿no? Segundo, comunicación, el diálogo. Hablar y escuchar, desahogarse, pero también los dolientes, hacer una recepción. Y comunión, dar y darse, incluso darse desde el sufrimiento. Pensemos, por ejemplo, que funcionan muy bien los ministerios de escucha en duelo, pero también los grupos parroquiales de mutua ayuda. Acompañamos incluso hasta un año, semana tras semana, y siempre en grupos de mutua ayuda, porque cada persona doliente es también reflejo para las otras, es un estímulo. Y los coordinadores son personas que han pasado por la experiencia personal de la muerte de un ser querido. Han tenido que hacer un ciclo para cicatrizar su herida. Se han capacitado y están en una formación permanente. Hablamos, por tanto, de un proceso muy humano, muy empático, que aprovecha todos los recursos de las ciencias, ¿no?, muy espiritual, y eso sí, lo trabajamos siempre desde la dimensión corporal, emocional, mental, relacional, valórica y espiritual, pensando que cuando sufre una persona por la muerte de un ser significativo, sufre también el matrimonio, sufren los hijos, sufre toda la familia.
Padre, hablando entonces ahora ya específicamente del duelo como lo viven los niños y los adolescentes, ¿qué nos puede decir?
Sí, porque a veces hablamos del sufrimiento y pensamos en los adultos, ¿no? Y los niños sufren. No solo sufren, a veces sufren al ver sufrir a los mayores, ¿no? Y ellos también tienen que hacer un trabajo de duelo. Es decir, hay una herida, hay que reconocerla, asumirla, trabajarla, cicatrizarla y sacar provecho humano y espiritual. Esto lo tienen que hacer los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los viejos, en todas las edades. Y los niños tienen que interiorizarse en esta realidad, porque ya desde pequeños preguntan por la muerte. No solo preguntan, juegan a la muerte, porque se tienen que clarificar. Claro, un niño pregunta de dónde venimos y pregunta también a dónde vamos. Y es normal que cuando un niño escucha sobre la muerte o hay una muerte significativa en la familia, llegue también a preguntar, por ejemplo: mamá, tú también te vas a morir. Papá, tú también te vas a morir. Entonces, a los niños hay que informarles, hay que responderles, hay que darles buenos ejemplos de trabajo de duelo. Y algo importante que yo sostengo en el libro: sí, todo niño no se puede entender si un adulto. Por eso, siempre que un niño sufre tras la muerte de un ser querido, debe tener una tutoría en el duelo. ¿Por qué? Porque el duelo hay que iniciarlo, continuarlo con una buena metodología y tiene que concluir. Y esto no lo puede hacer un niño solo. Por eso necesitamos buenos tutores por parte de los adultos para acompañar a los niños y a los adolescentes, que son etapas críticas.
Padre, ¿cómo puede ser alguien para conseguir estos libros que van a ser muy valiosos para muchas personas?
Sí, ya están publicados, gracias a Dios, en la editorial San Pablo aquí en Perú, en la editorial Verbo Divino de Bolivia, y en pocos meses ya van a estar también en España, en Argentina, en los restantes países, porque es un tema que necesitamos. Gracias. Hoy día se dice que hemos hecho también de la muerte un tabú. Y no podemos tener esa actitud de decir, los niños no se enteran, o los niños no sufren, o dejar la sanación al paso del tiempo. Y algo muy importante, y te hemos dedicado todo un capítulo, cuidar el lenguaje religioso en la pastoral del duelo. Cuidar también la imagen de Dios. Esas expresiones, por ejemplo, que perdimos a un ser querido. No, las personas no se pierden. O Dios se lo llevó. No, Dios nos lleva, Dios recibe. Dar siempre una imagen positiva de Dios. O dicho de otra manera, en la pastoral del duelo, muy especialmente, siempre decir de Dios, Padre, lo que diría Jesús. Y sobre todo un acompañamiento desde el primer momento del sufrimiento, muy humano, muy espiritual.
Pues Padre, qué importantes estas pautas que nos da, que seguramente serán en el momento más necesario, muy valiosas. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Padre Mateo Bautista.
Y mi mamá murió cuando yo tenía 11 años.
Sí.
Soy el más pequeño de 9 hermanos. Por eso, en experiencia propia, veo la necesidad de que especialmente en la iglesia tengamos en cada parroquia la pastoral del duelo.
Así es.
Y especialmente con los niños. Y sobre todo, que los adultos nos preparemos para dar buen ejemplo. Y por supuesto también, prepararnos hasta el duelo por nuestra propia muerte.
En efecto, Padre, qué importante todo lo que nos dice. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros el día de hoy.
A ustedes.
Y en Canadá, después de más de 11 años en prisión, fue absuelta una activista defensora del niño por nacer. Se trata de Linda Gibbons, de 76 años de edad, a quien el tribunal liberó de cargos por alteración del orden público. Según la agencia Infocatólica, Gibbons oraba frente a un centro de abortos en Toronto. La presencia de Gibbons tratando de disuadir a las mujeres del aborto no constituye un delito de alteración del orden público, sentenció la jueza. La magistrada interpretó que no se puede considerar un crimen que algunas mujeres decidan cancelar su aborto debido a un mensaje pro vida.
En Costa Rica, hasta el 27 de junio del 2025, las diócesis del país peregrinan al Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús con motivo del 350 aniversario de las manifestaciones del Señor, pidiendo a Santa Margarita María de Alacoc para que promoviera la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hay una puerta santa en el templo votivo. Nuestra corresponsal Anastasia Telles informa.
Laicos, sacerdotes y obispos de cada diócesis del país llegan al Santuario Nacional del Sagrado Corazón y con profunda devoción atraviesan la Puerta Santa. Viviana Durán es peregrina de la diócesis de Cartago.
Muy agradecida con el Señor que me ha permitido el día de hoy, pues en mi caminar espiritual, venir y encontrarme con el pueblo que peregrina con mucha alegría al templo del Sagrado Corazón, pues recordando siempre las promesas del Sagrado Corazón y pidiéndole que nos ayude a todos a encontrar siempre paz en ese corazón del que emana tanta misericordia.
Quienes cruzan la Puerta Santa habiéndose confesado, comulgado y rezado por las intenciones del Papa, reciben la indulgencia plenaria o remisión de las penas temporales por los pecados. En pocas palabras, como volver al pasado y no haber cometido ese pecado. El obispo de Cartago, Mario Enrique Quirós, lideró la visita al templo votivo.
Estaremos iniciando en la preparación de este año, año de la oración, podamos entonces seguir sintiéndonos como verdaderos misioneros, servidores y pregoneros de aquel que es la fuente de la misericordia, misioneros esperanzados siempre en que el Señor nos acompaña y nos bendice.
En 1921, el primer arzobispo metropolitano de Costa Rica, Monseñor Rafael Otón, consagró al país al Sagrado Corazón de Jesús, haciendo la promesa de construir el templo votivo. En esa época, los formadores de los sacerdotes eran los padres vicentinos, quienes hicieron una gran labor promulgando la devoción. Desde entonces y hasta hoy, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús está arraigada en la cultura de Costa Rica. El padre Urbano Porras lo expresa con emoción.
Como diócesis de Cartago, acompañados por nuestro obispo, pues, para nosotros es de mucha alegría estar aquí celebrando este acontecimiento del amor de Dios, de su corazón que se ha entregado por nosotros, por la salvación. El corazón que tanto ha amado a todos los hombres.
La referencia al corazón de Jesús está en las Sagradas Escrituras y es un tema expuesto por diferentes doctores de la Iglesia. Sin embargo, las revelaciones del Señor a Santa Margarita María de Alacoque fueron las que impulsaron esta devoción. A Santa Margarita María de Alacoque le fueron reveladas 12 promesas para quienes se consagran al Sagrado Corazón de Jesús. Con esa fe, muchos costarricenses participan de esta devoción. En San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN Noticias.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial. Es un programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.
Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú que mi angustias me dices, me das alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia.
EWTN, la Radio Católica
Saludos, te habla Maxi Largui en EWTN y recuerda que lo positivo de estar en el fondo es que solo queda una dirección. Levántate y anda.
Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto porque corriste la piedra. Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto porque tu mano me espera.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
Es posible que pensemos que no tenemos el tiempo suficiente para orar, o que decidamos orar más tarde porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Es decir, tenemos la tentación de posponer la oración y luego nunca pasa. La oración debe ocupar siempre el primer lugar de nuestras vidas. Tan solo se requiere de unos cuantos minutos cada día para tranquilizar nuestro corazón. Y así, concentrar la mente en nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, tal vez podríamos esmerarnos en mejor. Esta semana, tal vez podríamos esmerarnos en mejorar nuestra relación con Dios, dedicándole un poco más de tiempo a la oración o buscando nuevas maneras de mejorar la vida de nuestros hermanos y hermanas, especialmente dentro de nuestra familia.
Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la buena nueva.
Señor, tu amor llega hasta el cielo, hasta las nubes tu fidelidad. Tu justicia se asemeja a las altas montañas, tu derecho al océano profundo. Salmo 36.
Tiempo de conversar la fe. En esta temporada vamos a conversar de la alegría del amor.
Los obispos de California invitan a todos los católicos a celebrar la belleza y la bondad del matrimonio y la familia.
Es que el amor de los esposos representa el amor entre Jesús y su iglesia.
El esplendor del matrimonio es la nueva temporada de Conversando la Fe.
Vamos a conversar de la alegría del amor. Comenzamos.
No es igual ser casado con S o con Z.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conversando la Fe. Con mucha alegría les saluda Blanca Maravilla, dándoles la bienvenida y agradecimiento por su sintonía a todos quienes nos están escuchando aquí en donde quieras, en esta parte del norte de California, a través de Radio Santísimo Sacramento. Un gran abrazo, un gran saludo, perdón, especialmente en estos tiempos tan hermosos que estamos viviendo. Gracias también y un gran abrazo a todos quienes en cualquier parte del mundo nos están escuchando. Quizás desafortunadamente puedan estar escuchándonos en lugares donde están pasando tragedias, donde están pasando momentos difíciles. Estaba escuchando en las noticias tantas cosas que siguen pasando que uno se pone a pensar, pues, ¿hasta cuándo, ven, Señor? Y ya vino y Él es nuestra esperanza. Estamos en estos programas de la, se puede decir, la octava de Navidad, reflexionando junto con nuestra madre, la iglesia, reflexionando en las lecturas y en toda esta liturgia que nos da para estos tiempos, para que sigamos meditando. Sí, Jesús vino, ya vino. Él está vivo, Él vive con nosotros, pero se sigue encarnando, sigue trayéndonos su luz. ¿Y nosotros qué respondemos? Pero para responder tenemos que conocer qué nos trae, qué nos está ofreciendo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros descubriendo todo esto que Dios nos está trayendo a través de estos compartires y a través de este programa que yo a mí en lo personal me encanta y doy gracias a Dios por él y por todos los que aquí participan. Así es que con ello les invito a que se presenten.
Rubén Arreguín, mandando un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas y deseándoles una feliz Navidad.
Yo soy Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, y también deseándoles lo mejor en estas fiestas navideñas.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que este hermoso miércoles, que ya estamos calor de la Navidad, ese sol que hablábamos el lunes, que viene de lo alto, que no lo fabricamos nosotros, que nos esté dando, no es un tiempo de añoranza. Yo pienso que a veces este clima, es verdad, y el otro día rezábamos en una oración comunitaria en la iglesia, es que esta fecha también trae estos sentimientos encontrados de melancolía, pues porque añorando esa Navidad que tal vez no, mi familia está rota, mi familia está dividida, mi familia, pero está Jesús, está la luz, está ese calorcillo de esas brasitas que nos da ese calor. Yo siento que si está Dios hay esperanza, que siga brillando más la esperanza que el frío que experimentamos por las mañanas, que esas heladitas que... Qué bonito llevar el fuego en el corazón que nos hace ver todo con una nueva luz. Y pues ojalá que todo esto se pueda ir bien viviendo en este clima de Navidad.
Y aquí el padre Rodolfo Llamas, que estoy en la parroquia de San José. En estos momentos, ¿verdad? En estos momentos estoy aquí con este equipo en Radio Santísimo Sacramento, con todos ustedes, compartiendo la fe, dialogando la fe, en este momento especial de Navidad que estamos compartiendo con todos ustedes. Espero que sigan teniendo una feliz Navidad, como nos decía ahorita la madre Yolanda. Qué bonito que que podamos, no, como que no seamos como tan sentimentalistas, ¿verdad? Que nos quedemos en sentimientos. Yo hace mucho que no paso con mi familia, físicamente hablando, una Navidad, pero siento que estoy con ellos siempre, y como todos los días estoy con ellos, estamos chateando siempre ahora, pues a sacarle provecho a lo que son estos redes sociales, que sí son positivas en el sentido de que me siento siempre acompañado de todos ellos, de toda mi familia, y sé cómo pasaron la Navidad, sé dónde pasaron cada uno la Navidad, prácticamente estuve con todos ellos, y eso es muy bonito. Cuando no hay en tu corazón y en tu mente ningún reproche de nada, ningún sentimiento negativo contra nadie, porque eso sí es alejarnos de la familia. Tener rencores, tener reproches, tener cosas, y eso no es bonito, eso no es nada bueno, y eso no es Navidad tampoco, ¿verdad? Estamos dialogando aquí en todo esto que estamos meditando en todos estos días navideños con todos ustedes. Estamos contemplando estos personajes tan valiosísimos en el fundamento, en el cimiento de nuestra fe, cómo Dios fue moviendo las piezas, acomodando, como en todos los, como en el juego este de ajedrez, ¿verdad? Como antes, ¿verdad? Antes de Navidad, ya en los últimos días de Adviento, veíamos a San Juan Bautista, veíamos a Zacarías con su esposa Isabel, veíamos a Isaías, el profeta, y algunos otros profetas también, Sofonías y no sé quién tanto estamos leyendo. Ahora, después de la Navidad, ¿verdad? Estamos viendo a San Esteban, estamos viendo a San Juan, el evangelista, que también por ahí se mencionó, que lo se celebra el 27 de diciembre. Estamos viendo también a los santos inocentes, vamos a ver a los santos reyes, ¿verdad? Vamos a ver, seguimos contemplando a María y a José, porque ellos están antes y después. María y a José, que son estas grandes, grandes figuras relucientes, pero sí son como prácticamente reflejos del sol, que Dios los quiso allí poner en el principio, en el mero, mero principio de la nueva humanidad, del nacimiento de Cristo. Ahí los tenemos, contamos con ellos, los tenemos en, espero que todos aquellos que nos estén escuchando tengan su nacimiento ahí en su casa, ¿verdad? Para que contemplen estas figuras hermosas. Tenemos a los pastores, ¿por qué no? ¿Verdad? Los pastores ahí que nos representan prácticamente a cada uno de nosotros, los pastores. Y no sé, vamos a seguir viendo varios personajes importantes en nuestra celebración. Sigamos con las castañuelas en mano y la pandereta, ¿verdad? Seguir alegrándonos, cantando, aunque ya las tiendas ya a ellos ya se les desinfló la Navidad. Nosotros seguimos todavía con el corazón encendido en la Navidad.
¿Qué le parece, padre, si leemos un poquito desde la liturgia estos puntos que nos ayudan a ir profundizando este nuevo aspecto? Usted decía, mientras que busca la lectura de los Reyes Magos, que vamos a hablar de esos personajes y lo que nos enseñan hoy, el mensaje teológico que nos inspira. Porque aunque sea lo mismo, hemos visto, yo diría, como en un primer plano. Los santos reyes, los borreguitos, la tata, es un primer plano, que el que inventó todos los nacimientos, ¿verdad? San Francisco de Asís, que él quiso plasmar todo eso, y quien también nos dio grande aporte para toda esta fue San Ignacio de Loyola, que también nos invitó a meternos al pesebre, a olerlo, a tocarlo. Dice, hay que contemplar el pesebre como si estuviéramos ahí. Y él invita en sus meditaciones a oler, o sea, sentir el olor del establo, como para captar los sentidos, entrar los sentidos ahí también. Y luego también, como usted decía, de San Juan Evangelista, porque él lo pone, primero nos puso a San Esteban, que es el, digamos, el prototipo de martirio que dio la vida. Y San Juan, el proto evangelio, ¿cómo le diríamos? El que contempló. Porque todo el Evangelio de San Juan es un contemplativo. Mm. el que supo, por decirlo así, tocar el cielo desde la tierra. Y es como la imagen del discípulo que tenemos que ser, de esa, tener esa relación con la manifestación, porque Dios se hizo carne para enamorarnos. Mm. Es el enamorado. Y entonces San Juan Evangelista, al día siguiente, después del martirio, presentan al enamorado. San Juan Evangelista es el enamorado, el locamente enamorado de Jesús, de ese niño. Y por eso el diario se va a presentar. Yo soy el que me recosté, el discípulo amado, el que me acosté en su pecho, el discípulo a quien más amaba. Y es la relación que nos invita a tener ese niño del pequeño. Abrázame. Entro a tu vida en brazos. Abrázame como me abrazó María y déjame ser tu enamorado. Así que tienen todos los que nos están escuchando un enamorado. No lo dejen ahí plantado. Como no lo dejó San Juan, lo acogió, se lo llevó a su casa y así nos lo presenta la iglesia en la liturgia. Ya se lo encontró, padre, la lectura de los Reyes Magos, porque ahora vamos a leer un trocito del Evangelio de los Reyes Magos y vamos a ir sacándole el jugo a todo este, el viaje, ¿verdad?, que simboliza toda la Epifanía, que simboliza esta manifestación, que simboliza todo esto de los tres regalos, el oro, el incienso, la mirra, el contraste entre Herodes y los reyes, todo este, ¿por qué? Porque estos reyes, que podemos ser todos los que estamos aquí, que nos están escuchando, podemos, si no, padre, pues nos lo vamos desarrollando así tan sencillo como que,
aquí está.
Entonces vamos a ir compartiendo, porque si no, yo aquí hablo, ¿verdad? Pero lo ideal es que todos hablemos.
Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes al oírlo se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo anunció el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos, y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: vayan e indaguen cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encuentren, comuníquenmelo, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de huir al rey, se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero, avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pues aquí tenemos también, estos personajes realmente son, la iglesia siempre lo ha visto, y esto me recuerda las grandes tonterías que se han estado publicando ahora acerca del Papa, y no sé cuántas tonterías. Es una tristeza realmente que el diablo siga sembrando entre católicos animadversión contra el Papa por tonterías que están diciendo. Le estaban diciendo que era hereje, porque decía que todas las religiones son buenas para encontrarse con Dios. Esto es precisamente lo que estamos celebrando en la Epifanía. Estos magos de Oriente, o sabios de Oriente, como los reyes magos, como les quieran decir, representan a todas las religiones. Todas las religiones son buenas para encontrarse con Cristo. El objetivo es encontrarse con Cristo. Eso es lo importante. Y aquí vemos a estos, fíjense cómo estos sabios de Oriente, no es que venían juntos, llegaron juntos, pero fíjense qué bonito. Cada uno salió, sabrá Dios desde cuándo, cuántos días o meses antes habían salido desde sus lugares de origen, cada uno desde su lugar de origen. Pero claro, como iban al mismo punto, se encontraron, se tuvieron que encontrar. Entonces, fíjense qué interesante. Cuando empezaron, claro, cuando se encontraron, pues todos como que se entusiasmaron de que, oh, pues no estoy tan equivocado, tú también vienes de allá, pues vieron, pues prácticamente como que todos corroboraron que iban por buen camino. Y curiosamente, desde el lugar que venían para ir a Belén tenían que pasar por Jerusalén, la gran ciudad. Jerusalén tenía mucha fama en aquel tiempo, bueno, hasta hoy todavía tiene fama, y pero claro, ahí tenía fama porque estaba el gran palacio del centro de Roma, ¿verdad? Del Imperio Romano, y también estaba el gran templo de Salomón. Todavía estaba toda la fama grande del pueblo de Israel. Y dijeron, seguramente empezaron a pensar con los valores humanos. Y esos son los que nos confunden y nos distraen y nos desvían. Entonces, ¿cuáles fueron esos valores humanos? Oh, si estamos buscando al Rey de Reyes, estará aquí en el palacio. Y si estamos buscando al Hijo de Dios, pues estar aquí en el templo de Salomón, estamos bien. Wrong, como dicen en inglés, ¿verdad?
Bien equivocados.
Equivocaditos. Porque más bien ellos mismos, cuando empezaron a ver el ambientillo ahí medio raro, un reyesito medio... doble egoísta. No medio, sino... egoísta y medio, que había asesinado hasta a parientes para que no le quitaran su reino, y que sabemos que era un depravado sexual, también, y encontramos a unos sacerdotes, como dicen en México, deteniéndole la jeta al burro, ¿verdad? Queriendo quedar bien con el rey, para yo no sé qué cosas. Entonces, los mismos sabios, como sabios que eran, se dieron cuenta, oigan, como que no estamos en el lugar correcto. Algo está pasando aquí. ¿La estrella se detuvo? No. ¿Se detuvo la estrella? No. ¿Es que estamos descendiendo aquí? Entonces, por eso fíjense cómo dice allí el Evangelio, cuando vieron la estrella, se llenaron de inmensa alegría, porque la estrella como que se detuvo un ratito y estaba allí, ¿verdad? Esperándolos a los reyes o a los hombres estos, diciendo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se me detuvieron? ¿Verdad? Vamos un poquito más adelante. Y más adelante fue que encontraron ya entonces el lugar y no tuvieron sombra de duda. A pesar de que no era un gran palacio, a pesar de que no era un gran templo, pero vieron limpieza. Vieron honestidad, vieron sinceridad, vieron pureza, vieron nada menos que a María y a José, que los veníamos meditando estos días, estos grandisísimos personajes a los ojos de Dios, y ven que precisamente estos, allí en ese pesebre, en esa cueva de Belén, ven que no hay ningún tipo de esclavitud mundana. Ni honores, ni placeres, ni riquezas.
Exactamente. Yo la primera cosa que quisiera, porque el otro día me decían, madre, ¿qué es Epifanía? Que una señora se llama Epifania, ¿no? Y en Italia las brujas le llaman Epifanias, ¿no?
Oh, my goodness.
Entonces, Epifanía, que es la fiesta de los santos reyes magos, significa manifestación. Ese niño que nació en Belén se manifiesta no solo a los pastores, si ahora lo que usted decía, se va a manifestar a los gentiles, a viene para todas las naciones. Esa es la fiesta.
Correcto.
Que celebramos esa manifestación. Es como Dios ya ahora se manifiesta primero a su pueblo, a los chiquiados, y ahora hace a todos chiquiados, a todas las naciones. ¡Qué belleza! Es como, ábranse, Dios viene a todos, ¿no? Entonces, en esas manifestaciones, acuérdense, ¿qué se nota esa manifestación? Así como, no sé, ¿cómo se sigue manifestando? Uh-huh. Hay un común denominador, se manifestó en el pesebre en la humildad, y a estos reyes también se les va a manifestar en la humildad. ¿Por qué no, lo que usted dice, por qué no reconocieron que ese rey, Herodes, no era el Mesías? Porque uh-huh. ellos ya habían investigado, uh-huh. y habían investigado en las escrituras, fíjense la palabra, habían investigado en la escritura y tenían algo de la palabra, habían agarrado de aquí y de allá, tenían nociones ahí, en la escritura. Y la estrella, que la estrella que significa Dios les guió, luz, la luz, la estrella y la palabra. Y yo les invito ahorita a todos nuestros oyentes, algo has oído tú de la Navidad y de la escritura, algo, como estos reyes magos. Esto que te estamos diciendo ahorita, sal a buscarlos, porque estos reyes dejaron su comodidad y salieron. Cosa que no hizo Herodes y los sabios. Uh-huh. Estos tipos sabían dónde estaba la verdad. Sabían las escrituras, se las sabían de memoria los uh-huh. tipos estos. ¿Y qué hicieron? Eso que dicen, sé, pero no hago. Sé, uh-huh. pero no vivo. Entonces, los mandan. ¿Y qué hicieron los reyes? Vamos a buscar y vamos a vivir.
En vez de salir a buscar, decidieron detenerle la jeta al burro.
Le quisieron, exactamente lo que usted dice. Entonces, uh-huh. desinstalarnos, Dios se te quiere manifestar. Y Dios te espera. Pero si no sales, yo digo, ¿cuánta gente les invitamos a los retiros? ¿Les invitas a esto? ¿Les invitas a escuchar sus problemas para uh-huh. ayudarles? Oye, ven, yo te voy a escuchar y te voy a ayudar, te voy a dar pistas, te voy a dar como esa estrella, rayitos de luz, para que arregles tu matrimonio. La pereza de no salir a dejar tu televisión, tu telefonito, tus jueguitos o tu casinito, o sea, al casino sí o no vas, y no sueltan esas comodidades para esforzarte, para arreglar, ni siquiera ya egoístamente para arreglar tu pareja, tu matrimonio. Para mí esto es Herodes y los reyes. Hay que salir de nuestra comodidad, de nuestra potrona, y ponernos en camino como se pusieron ellos.
O a lo mejor la soberbia de decir, yo ya sé lo que tengo que hacer, no necesito ir a ningún retiro ni nada de eso.
Y aquí en las escrituras nos dice tanto, hermana, yo acabo de escuchar y nada más que los nombres no se me graban, pero es no de lo que hablaba usted de por qué los sabios se pusieron en camino. Hay una profecía en el Antiguo Testamento. Era un mago también, como ellos, mago sabio, los que estudiaban las estrellas, así. Un profeta dijo que va a venir una luz que va a guiar al Salvador. Y como ellos creían a la palabra, creían en la profecía, cuando vieron esta estrella supieron, aquí está interviniendo Dios, cumpliendo la profecía que nos había dado. Y algo que se me vino cuando estaba leyendo el padre, cuando dijo de la estrella, yo digo, ¿cómo de verdad sigue pasando? Ya no es estrella así, pero las estrellas que al menos en mi vida han sido, en nuestras vidas, pues hablo por nosotros, pero para mí cuando yo vengo a donde, al encuentro con Jesús, porque personas como los Ploché, personas como Samia Sumao, personas, ustedes aquí en la radio, fueron esas estrellas para mí. Yo estaba buscando la felicidad en otro lado, en la carrera, en los lujos, en lo material, pero pues que no se me llenaba ese vacío que no, o sea, que yo lo tengo todo, pero ¿por qué no me siento llena? Hay esas estrellas que Dios nos está llamando a ser para otros, esa luz de la alegría de Jesús, Y luego la otra parte que se me vino cuando Herodes los engañó y dijo, tal como en el Edén, tal como engañaron a nuestros padres, el demonio utilizó parte de la verdad con la mentira. Así seguimos siendo engañados, hasta fueron engañados los sabios y seguimos siendo engañados nosotros. Uh-huh. Y pero que, dice que después que cuando ya encontraron a Jesús y dice que regresaron por otro camino. Padre, cuando usted dice que cuando lo del Papa, sí, todas las religiones nos sirven para este encuentro con Cristo. ¿Y qué pasa después de este encuentro con Cristo? Nuestras vidas cambian. Vamos ya por otro camino, a correcto, fuerzas.
Correcto.
Si no, es que no hemos tenido ese encuentro con Cristo.
Y fíjense cómo aquí ya vamos a ver estos otros personajitos que son muy importantes y que también celebramos el 28 de diciembre, si no se mueve por alguna otra cosa, ¿no? Los santos inocentes. O sea, los santos inocentes son mucha sangre derramada precisamente por todos aquellos necios que no quieren cambiar y que prefieren matar a los inocentes.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Ball Springs Road en Ball Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Encuéntranos en las redes sociales y participa de los programas en vivo y encuentra otros contenidos. Encuéntranos como @grnespañol o @lared de Radio Guadalupe. Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Consigue todo lo que necesitas para esta Navidad. Nacimientos, niños Dios y una gran variedad de ropa para tu niño Dios. También encontrarás figuras para tu nacimiento, luces de bengala y hasta un manual para cómo hacer tu posada. ¿Dónde? Dentro del Buckner Bazaar. Ahí cerca de la puerta encontrarás la tienda de libros y artículos católicos El Sagrado Corazón. El Buckner Bazaar está localizado en el 1639 South Buckner Boulevard en Dallas, Texas. O llámales al 214-434-5393. 214-434-5393. Solo en el Sagrado Corazón encontrarás los mejores precios. Recuerda, está dentro del Buckner Bazaar.
Si estás atravesando la pérdida de un ser querido o difunto y no puedes más con el dolor, la parroquia de Santa Mónica está ofreciendo un taller de luto y duelo. Iniciando el 6 de febrero del 2025 a las 7 de la tarde, se llevará a cabo en 10 sesiones. Para más información, llama al 602-518-6352 o 214-358-1453. No pierdas la fe, Jesús te ama.
Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Soy Elena Careneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
Gracias por un momento de su atención. Como su obispo, yo quiero expresar a ustedes y a sus familiares mis sentimientos por una buena Navidad y un santo año nuevo por todos. En Navidad, consideremos el santo niño de Belén, porque él es pobre y la meta de nuestra vida no es una colección de cosas materiales, pero amar, amar a Dios, a nuestro prójimo. Dios le bendiga a ustedes todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.
Donadores que dan a través de la Fundación Católica la reconocen como líder y experta confiable en la filantropía. A través del tiempo, la Fundación Católica ha otorgado millones de dólares.
Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Encuéntranos en las redes sociales y participa de los programas en vivo y encuentra otros contenidos. Encuéntranos como @grn español o @la red de Radio Guadalupe.